Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, jueves 15 de febrero, esta es la información.
Avanzan los trabajos de la calle Cuauhtémoc. Pleno del Ayuntamiento autoriza la participación en el programa Mochilas con Útiles del Gobierno del Estado. Realizará la Cámara de Comercio en Zapotlán la capacitación sobre recuperación de cartera vencida y una cobranza efectiva. Entre 8 y 10 obras serán las que se inviertan en el presupuesto Vamos Juntos en el municipio de Tamazula.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo, en donde transmitimos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de esta benemérita Universidad de Guadalajara. Hoy, jueves 15 ya de febrero del 2018, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias de Zapotlán, el Grande y la Región Sur, y doy también la más cordial bienvenida a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas que nos acompañan esta mañana en una emisión más de Señal Informativa a través del 94.3 de FM en Radio Universidad. Y antes de dar inicio con toda la información que le tenemos preparada para esta mañana, recordarle que usted puede hacer contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, el 41-333-45. Tenemos también la alada sin costo 01-800-701-3044. En las redes sociales también puede buscarnos en Facebook como Radio Universidad CD.Guzmán. En Twitter lo puede hacer a través de dos de nuestras cuentas disponibles. Una de ellas es @SIZapotlán y @RadioUDGGuzmán. También tenemos disponible nuestro contacto de WhatsApp, donde nos puede agregar a través del 341-162-3146. A través de estas líneas de contacto puede hacernos llegar todos sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. Pero también, si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer con respecto a algo que esté ocurriendo en su comunidad o en su municipio, pues puede hacerla llegar a través de estas líneas de contacto y también de las redes sociales, pues, que están a su disposición.
Comuníquese con nosotros, opinión es muy importante, háganos llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas que tenga en su comunidad o en su municipio. Y esta mañana también agradecemos a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y vamos a hacer mención de algunas actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán el Grande. Le comento que inicia este próximo 17 de febrero, este sábado, en el Centro Universitario del Sur, el curso de preparación para la prueba de aptitud académica 2018B. Esto va dirigido a aspirantes a presentar la prueba. Invita al Centro Universitario del Sur y la Coordinación de Educación Continua. Para mayor información, acuda a esta coordinación o bien marque al 575-2239.
Por otro lado, recordarle que el día de mañana, 16 de febrero, se realizará el banderazo de salida de servicio social, esto en el auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario del Sur. Está dirigido a aquellos estudiantes que están por iniciar su servicio social. Invita el Centro Universitario y la Unidad de Servicio Social. Recuerde a aquellos estudiantes que están por iniciar su servicio a partir del día de mañana, pues tienen que estar a las 9:15 de la mañana, esto en el auditorio Adolfo Aguilar Sincer, para dar inicio con esta actividad que será el banderazo de salida de los estudiantes que harán su servicio social en este ciclo 2018A.
Y también le comentamos que el día de hoy, 15 de febrero, se llevará a cabo el quinto informe de actividades de Ricardo García Causó, rector de este Centro Universitario del Sur. Esto será a las 12 del día en el auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario. Invita a la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario del Sur. Aquí en Radio Universidad estaremos llevando una transmisión especial de este quinto informe de actividades en punto de las 11:45 de la mañana. Nos enlazaremos hasta el auditorio Adolfo Aguilar Sincer, en donde estaremos pues llevando a cabo esta transmisión, haciendo algunas entrevistas con los invitados especiales que estarán en este quinto informe de actividades. Siga esta transmisión, si así lo desea, estaremos también transmitiendo a través de Facebook. Siga esta transmisión del quinto informe de actividades, que será en punto de las 12 del día. Nosotros en Radio Universidad estaremos transmitiendo, iniciaremos transmisiones a las 11:45 de la mañana.
Y en otras actividades también en Casa del Arte, el día de hoy 15 de febrero y el próximo jueves 22, pues se realizará la presentación de la obra de teatro de Amores y Desamores de Cervantes. Esto lo presenta la compañía de teatro La Huida, está dirigida al público en general y será en las instalaciones de Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías, esto a partir de las 8 de la noche.
Y también le recuerdo que el 27, 28 de febrero y 1 de marzo se realizará en este Centro Universitario del Sur el Congreso Internacional con una visión desde la multidisciplinaridad. Esto va dirigido a estudiantes y docentes. Invita al Centro Universitario del Sur y para mayor información visita la página www.cusur.udg.mx/congreso o bien en la coordinación de abogado de este Centro Universitario del Sur.
Y por otro lado, también el próximo 30 de abril, recordarle que hasta el próximo 30 de abril permanece abierta la convocatoria para la recepción de materiales para el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, esto en su edición número 17, que se realizará pues en el marco de las actividades para conmemorar el centenario de Juan José Arreola. Si usted desea participar en este Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, pues puede ir acudir a llevar su material a Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías, pero también si usted desea conocer la convocatoria, los requisitos que deben cumplir estos trabajos con los que usted puede participar en este concurso, pues puede visitar la página www.cusur.udg.mx, ahí se encuentra la convocatoria, puede usted checar todas las bases también. Si usted tiene alguna duda, pues puede acudir a la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías, donde pues le darán toda la información con respecto a este Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola.
Y también le recuerdo que se realiza la campaña anual intensa del Instituto Nacional Electoral, esto en su periodo de reposición, que es del 1 al 28 de febrero, reimpresión del 1 de marzo al 20 de junio y la entrega de credenciales del 1 de febrero al 16 de abril. Si usted tiene que realizar algún trámite correspondiente, acuda al módulo del INE ubicado por 1 de mayo número 126, interior 47, ahí en Plaza del Río, con un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Y también recordarle que la señal de Canal 44 ya se encuentra en la región sur de Jalisco. La señal pues ya emite desde el pasado, pues ya emite desde hace unos días aquí en la región sur del estado de Jalisco. Y si usted desea sintonizar la programación del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, pues solo tiene que sintonizar a través de su televisión, reprogramar mejor dicho su televisión, para poder sintonizar el canal 44.1. Y también si usted cuenta con televisión de paga, pues próximamente se estará realizando ya la transmisión también a través de este sistema de televisión, para que usted pues pueda sintonizar el canal 44 de la Universidad de Guadalajara.
Y siendo las 9:08, damos inicio con la información de Zapotlán el Grande y la región sur.
Señal local.
Iniciamos con la información local y le comento que continúan los trabajos en la calle Cuauhtémoc aquí en Zapotlán el Grande, y es que en esta etapa ya se está trabajando en el conector de agua potable de 14 pulgadas y este ya lleva un 70% de avance. Escuchemos en primera instancia a Alfonso Franco San Miguel, quien es responsable de la obra y nos explica los avances que llevan hasta el momento.
Pues, en la siguiente cuadra ya haciendo las excavaciones para lo que viene siendo el colector de 14 pulgadas. Ya lo tenemos a un 70% de avance en lo que se respecta al colector de 14 pulgadas, para una vez que ya esté colocado y entroncado con la calle Lázaro Cárdenas, ya vamos a empezar a taparlo para empezar a realizar los trabajos del drenaje y del agua potable conjuntamente.
Y otro conector que pondrán será el de drenaje y agua potable en conjunto, que serán tres tuberías las que van a ir por esta avenida. Uno es el conector de manera general de 14 pulgadas, que es el que están instalando en estos momentos y del que ya se tiene un avance del 70%. Y una vez terminado la conexión de este, será el de drenaje y agua potable. Y nos comenta también, Alfonso Franco San Miguel, que el día de ayer fue cerrado el crucero entre la calle Pascual Galindo Ceballos y Cuauhtémoc, esto debido a que estaban realizando estas labores para colocar el conector de agua potable de las 14 pulgadas, pero que siguen trabajando de manera conjunta y rápida para que esto quede rehabilitado en próximos días ya en su totalidad. Mencionaba que esta vialidad se cerró momentáneamente mientras se realizaba la obra o la actividad que iban a realizar en este espacio en específico, pero que ya se reabrió la circulación.
Este crucero que abrimos ahorita, ya lo interrumpimos el día de hoy a las 11 de la mañana y lo estamos ya abriendo. Si se fijan, ya ahorita ya hay cruce de, ya están pasando los vehículos para precisamente evitar dar problemas a la ciudadanía y que posteriormente sigan ellos circulando y nosotros poder continuar con los trabajos que nos corresponden.
Y en lo que corresponde también a la calle Moctezuma, que está a cargo de esta misma empresa, nos menciona que ya lleva un avance considerable en lo que es la última etapa, que están conectando el agua y el drenaje, y que ellos esperan quede a finales de esta semana, a fines de esta semana, esta etapa o a inicios de la que entra, pero posteriormente ya que se pueda seguir con la etapa de terracería y posteriormente ya la colocación de lo que será el pavimento de esta calle.
Ya se colocó la tubería de agua principal, ya está colocado el drenaje. Vamos a empezar, colocado me refiero que ya tiene la línea completa de lado a lado, y vamos a empezar a conectar en esa parte de la calle de Antonio Rosales hacia Cazadores. Ya vamos a venir conectando agua y drenaje hacia las dos, pero vamos a empezar en el sentido de Antonio Rosales hacia Cazadores, pero ya ir conectando tanto agua como descargas.
Pero ya casi queda concluido.
Ya esa parte también yo creo que la posiblemente la tengamos a fines de esta semana, a principios de la que entra, ya con agua y con drenaje para poder continuar con los trabajos de terracerías en esa parte de la calle de Moctezuma.
Dice que debido a estas obras los vecinos pues tienen también algún desgaste, inconformidades por el hecho de que algunos de los servicios como lo es el agua potable y el servicio del drenaje pues no pueden tenerlos en su totalidad, algunos días quedan suspendidos, pero dice que esto valdrá la pena y que era una obra necesaria en la que nos percatamos de que los drenajes, la tubería, algunas de las de estas avenidas pues ya estaban totalmente obsoletos y que era necesario ya una rehabilitación de profundidad. Escuchemos nuevamente al responsable de la obra.
Son trabajos que desgraciadamente desgastan a los vecinos, pero que a fin de cuentas cuando se terminan, pues son obras que son van a durar por bastantes años, 30, 40 años, ¿verdad? O sea, sí son obras que ya eran necesarias. Si ustedes se dan cuenta, la misma tierra cómo se ve, está húmeda porque todas las descargas ya se estaban yendo al subsuelo, como lo comentábamos la otra vez. Entonces, eso, quieras que no, afecta al subsuelo, ¿no? Pero ya con estos movimientos que se están realizando por parte de Obras Públicas y de Zapasa, es para pues el mejoramiento, ¿no? Y sí vale la pena la espera. Va a ser menos tardado esta calle de Cuauhtémoc que la de Moctezuma, sí va a ser un poco menos tardado.
Ahí lo que menciona los detalles sobre esta obra pública que esperan pues quede terminada en un lapso menor que la de la calle Moctezuma, y es que también nos mencionan que por ejemplo en esta calle tuvieron problemas como las lluvias que les perjudicaron al momento de realizar esta obra y algunas de las herramientas que necesitaban, tuberías en específico, no las tuvieron al alcance en el tiempo que era necesario, por eso fue un poco más tardía esta obra. Esperemos que la calle Cuauhtémoc quede rehabilitada en un tiempo menor y que por parte de los vecinos pues también no se sufra tantas consecuencias, tantas complicaciones en el sentido de los servicios, ya que esto pues sé que de alguna u otra manera se verán complicados los servicios una vez que se cambie lo que es la tubería de agua potable y drenaje.
Quédese con nosotros, es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa. Le invitamos a que continúe en sintonía del 94.3 de FM. En un momento continuaremos con más información, y es que en el pleno del ayuntamiento aprobó autorizó que el municipio participe en el programa de mochilas con útiles del gobierno del estado de Jalisco. En un momento continuamos.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, no hay mucho de qué hablar, los días van a ser repetitivos. Ya vimos que empezó a subir la temperatura. Y bueno, el día de hoy tenemos vientos fuertes en la altura que introducen humedad del Pacífico y cruzan Baja California y Sonora, ocasionando nubosidad y lluvia. Resto del país con tiempo estable. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amaneció nublado. En la mañana ya vemos sol y nubes. Hacia la tarde, nubes y sol. El viento dominante soplará de nuevo variable. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima, 27 grados. Temperatura mínima 16 grados. El sol sale a las 7:22, se pone a las 18:52. Bueno, un día magnífico para que usted lo aproveche. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y continuando con más información, le platico que el pleno del ayuntamiento autoriza que por tercer año consecutivo el municipio de Zapotlán el Grande participe en el programa Mochilas con Útiles del gobierno del estado, mediante el cual realizan la entrega de mochilas y útiles escolares a niños de las distintas instituciones públicas de preescolar, primaria y secundaria. Así lo explica Juan Manuel Figueroa Baraja, regidor de Educación y Cultura del ayuntamiento.
Así es, por tercer año consecutivo estamos ingresando a este programa que es una propuesta del estado, con una pequeña variante que en un momento te explicaré, pero que le permite a todos los niños de preescolar, primaria y secundaria recibir mochila y útiles escolares para cursar su año escolar.
Comenta Figueroa Barajas que este programa pues tiene una participación entre el gobierno del estado y el gobierno municipal, en el que cada una de las partes pues realiza una inversión en del 50% cada una. En esta ocasión, anteriormente pues el gobierno municipal daba el recurso, enviaba el recurso, mejor dicho, al gobierno del estado, pero en esta ocasión, debido a que es en este 2018 cuando la administración estatal pues comienza a hacer cierres en algunas áreas debido pues a los tiempos tanto electorales como del fin de administración, pues en esta ocasión el Ayuntamiento de Zapotlán deberá licitar a una empresa la parte que a ellos les corresponde invertir para poder adquirir estas mochilas y útiles. Escuchemos.
Estatal, que el 50% durante los dos primeros años, el 50% lo pone el estado y el otro 50% es un recurso propio del ayuntamiento. El cambio que existe para este año en sus reglas de operación es, como es un año en que está cerrando todas las administraciones, en el caso del estado de Jalisco, el 50% lo aportarán ellos con mochilas y útiles, y el otro 50% estará entregado por el ayuntamiento, pero ahora ya no al estado, ahora se hará una licitación, se comprarán mochilas y útiles por parte del ayuntamiento, que ya se comprometió con esta, al firmar este dictamen y aprobarlo en cabildo, y de esta manera estaremos entregando el 100% de las mochilas y útiles de este año.
Una vez que han aprobado este punto de acuerdo, será la Secretaría General del Ayuntamiento quien realice las notificaciones correspondientes para posteriormente generar ya la licitación, la cual estaría lista en un plazo de una semana para subirse a la plataforma y que comience el proceso que permitirá asignar la parte del programa que le corresponde financiar a la administración municipal. Escuchemos al regidor de la Comisión de Educación y Cultura.
El punto de acuerdo se aprobó hace dos días y a partir de eso se genera todas las notificaciones que hace Secretaría General, y a partir de esa notificación se genera la licitación, ¿no? Entonces yo creo que estará en una semana quizás lista la licitación para subirla a la plataforma y en un momento dado ya poder empezar con este proceso.
Comenta Juan Manuel Figueroa que con respecto a la entrega de los útiles y mochilas correspondientes al ciclo escolar 2018-2019, pues hay dos fechas tentativas para realizar este proceso, las cuales son previo al inicio de las campañas electorales o al inicio del año escolar. Esto debido al tema del proceso electoral, en el que desconocen si habrá una veda para la entrega de este tipo de apoyos.
Mira, hay una duda al respecto de si, te decía, por ser un año electoral, no existe ninguna veda para poderse entregar en los meses de campaña, etcétera. Entonces hay dos fechas tentativas. Una sería previo a la campaña y otra sería iniciando el ciclo escolar del 2018-2019.
Además, da a conocer que buscarán empatar el programa de mochilas y útiles escolares con el de uniformes gratuitos, como lo han realizado en años anteriores. Y en otra información, aquí de Zapotlán el Grande, le platico que la Cámara de Comercio en Zapotlán el Grande pues realizará una capacitación sobre la recuperación de cartera vencida y una cobranza efectiva. Esto con el fin de orientar a las empresas del municipio y la región en torno a estos aspectos y que puedan pues conseguir las herramientas necesarias para tener unas finanzas sanas, que es algo que les permite a las empresas tener un punto de equilibrio. Así lo da a conocer Rocío de la Lima Villalbazo, quien es directora de la Cámara de Comercio en Zapotlán el Grande.
Sí, mira, nosotros creemos que para que un negocio esté como un punto de equilibrio, vea, De hecho, hasta la parte de ganancias debe de tener una cartera o finanzas sanas, ¿no? Entonces eso va derivado también lo que tienen rezagado, es por eso importante ese tema que se llama recuperación de cartera vencida y una cobranza efectiva, ¿no? Porque también muchas veces los métodos no son los adecuados, entonces nuestro compromiso pues es brindarle como las herramientas para que tenga efectividad en esos aspectos.
Esta capacitación se realizará en dos sesiones. La primera será este jueves 15 de febrero a las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche, mientras que la segunda será el próximo jueves 22 en el mismo horario, esto en las instalaciones de la Cámara de Comercio en la calle Quintana Roo 24. Escuchemos nuevamente a la directora de la Cámara de Comercio.
Se va a llevar a cabo en dos sesiones, será una es el día de mañana jueves 15 de 6 a 8 de la noche y la próxima sesión sería el jueves 22, igual aquí a las de 6 a 8 de la noche.
Explica la directora de la Canaco que la capacitación sobre la recuperación de la cartera vencida y una cobranza efectiva está dirigida a gerentes y encargados de crédito y cobranza de las empresas, así como empresarios en caso de que lo consideren oportuno.
Va dirigido exclusivamente, vamos para los departamentos de cobranza, si es que lo tuvieran las empresas, y también para la parte de gerencial, o si los mismos empresarios consideran pertinentes, son bienvenidos.
La importancia de esta capacitación radica en que a los asistentes se les brindarán las herramientas e información necesarias, así como también las técnicas que les permitan a sus empresas tener una cobranza efectiva y que les permita también pues generar una cartera sana. Esto lo señala Rocío de la Lima. Las dos sesiones de la capacitación tienen un costo de $300 para aquellos que no son socios de la Cámara de Comercio, mientras que para socios, pues esto será gratuito. Quienes estén interesados en asistir a esta actividad, pues pueden acudir a las instalaciones de la Cámara de Comercio en Zapotlán el Grande o comunicarse al 412-4302 o al 412-0063. Esto, pues, para realizar la reservación de un lugar, ya que tiene un cupo limitado a 25 personas.
Con esto vamos a una pausa más, pero quédese con nosotros que en dos minutos regresamos con información relacionada al municipio de Tamazula de Gordiano. Quédese con nosotros, regresamos en dos minutos.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal informativa Tamazula.
Ahora seguimos con información de Tamazula y le comento que el municipio, este municipio ya prepara en que se puede invertir 8,300,000 pesos como parte del presupuesto participativo de este programa Vamos Juntos que la Secretaría de Desarrollo e Integración Social entregó a este municipio en pasados días y que el municipio ya está preparando en que puede gastar este recurso que se les va a entregar, y es que lo que menciona el presidente municipal que serán cerca de 8 a 10 obras las que metan en este programa Vamos Juntos y será a partir de lo que la gente decida, será las obras que se van a ejecutar en este municipio y que con apoyo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social llevarán a cabo una consulta ciudadana en donde la gente va a aprobar este programa que se llama Vamos Juntos, pero que es como parte de esta participación que es presupuesto presupuesto participativo. Escuchemos en primera instancia a José Luis Amezcua Arias, que nos habla acerca de este recurso, 8,300,000 pesos que se van a destinar para el municipio de Tamazula de Gordiano como parte de este programa Vamos Juntos.
En donde es un presupuesto participativo, en donde se toma en cuenta a la gente de las comunidades para poderles hacer obra. La verdad es un programa, para nosotros un programa muy noble, en el que nos están, a cada municipio nos están dando 8.3 millones de pesos, en el que nosotros, pues ya será nuestra tarea ver cuáles son las necesidades que la gente proponga, meter las obras, y que en su momento sería la Secretaría de Desarrollo e Integración Social la que habrá de ir a las comunidades y que la gente vote por cuál es la obra que más les interesa que se haga.
Y lo que menciona el presidente de Tamazula de Gordiano es que tratan de meter obras que no sean muy costosas para que se pueda invertir en diferentes lugares del municipio y que se pueda beneficiar a la mayor gente posible de esta localidad. Escuchemos nuevamente a José Luis Amezcua Arias, quien es presidente de Tamazula de Gordiano.
Ya estamos trabajando en ello, traemos para varias comunidades, nosotros estamos tratando de meter obras no muy grandes, con el fin de poder beneficiar a más comunidades. Nosotros traemos un promedio de entre 8 y 10 obras, entre 800 a 1 millón de pesos, con el fin de hacer varias obras y beneficiar a más gente ahí de nuestro municipio.
Y para saber cuáles serán estas horas en las que se va a invertir este recurso, el presidente municipal nos señala que una de ellas será el techado de una comunidad que ya había pedido con anterioridad que hubiera un espacio para realizar diversas actividades en este lugar. Escuchemos a José Luis Amezcua Arias.
Nosotros tenemos varias, tenemos algunos drenajes, pavimentaciones. Tenemos un techado de una comunidad que nos están exigiendo desde hace mucho tiempo porque no tienen un espacio para reuniones también, y son obras de infraestructura básica y servicios, es lo que estamos nosotros metiendo.
Ahí lo que se va a invertir este recurso que esperan sea a mediados de marzo, antes de que llegue la Semana Santa, se espera se realice ya esta consulta con los ciudadanos de este municipio y de los demás municipios que también fueron acreedores a estos 8,300,000 pesos, y que una vez llevada esta consulta se va a decidir en qué se va a gastar este dinero. Por lo pronto, mientras esperan que la consulta sea antes de llegar la Semana Santa, y una vez ya destinados cuáles serán las obras a realizar, pues que se les entregue el recurso y se ejecute en las obras que el municipio haya decidido. Los habitantes, se va a realizar esa consulta, los habitantes van a decidir cuáles son las prioridades que ellos consideran se deben atender, y a partir de ello van a comenzar a realizarse estas obras en el municipio de Tamazula y en los demás municipios que también fueron acreedores a estos 8,300,000 pesos.
Y continuamos con más información, y esto en el ámbito estatal, y es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos recomienda a diputados no repetir agresiones machistas. Escuchemos esta información que nos comparte nuestro compañero Julio Ríos.
El Congreso de Jalisco recibió las medidas cautelares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por las cuales los diputados deberán aprobar protocolos de actuación para evitar que se repitan agresiones machistas, como lo que cometió el legislador de Movimiento Ciudadano, Alberto Casas Reynoso, contra Diana Redondo, aspirante al cargo de magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa. Así lo confirmó Juan Antonio Parra, director jurídico del Congreso.
Esa norma no la tenemos actualmente, entonces se va a generar un proyecto para que ya en lo sucesivo no se den eventos que puedan vulnerar los derechos humanos de los comparecientes. Dos, en lo concreto, en lo que refiere a la quejosa, en este caso particular, se deben tomar medidas para que en este proceso no se vaya a generar ninguna situación derivada de su denuncia que puede también vulnerar sus derechos humanos. Es decir, ella debe seguir su concurso con tranquilidad, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
Salvador Caro comentó que Movimiento Ciudadano, fracción que coordina, tiene el compromiso con la equidad, y por ello lo más sensato es acatar las medidas cautelares.
La solicitud de que nos allanáramos al planteamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en todos sus términos, sin demérito de lo que dice el artículo, estoy citando de memoria, 23 constitucional, de la inviolabilidad que tenemos los diputados en nuestros dichos.
Colectivos feministas reprobaron la actitud del legislador de Movimiento Ciudadano Alberto Casas, quien cuestionó a Diana Arredondo su estado civil durante una comparecencia para buscar el cargo de magistrada. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y en más información también de nuestro compañero Julio Ríos, citarán a Nájera al Congreso, le piden resultados en 3 meses. Escuchemos esta información.
Luis Carlos Nájera, nuevo secretario del Trabajo de Jalisco, será citado por los diputados de Movimiento Ciudadano ante el Congreso del Estado para que exponga su plan de trabajo. Al menos, esa es la intención del legislador de Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia, quien someterá la petición a través de comisiones.
Anunciar que el Movimiento Ciudadano vamos a citar al nuevo titular, a Luis Carlos Nájera, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado para que venga a exponer cuál es su plan de trabajo. Creo que será una visita del nuevo titular de esta dependencia de mucho provecho para realmente tener claridad qué es lo que viene a hacer al cierre de esta administración.
La idea, además, es pedirle resultados de forma inmediata, agregó Augusto Valencia.
Estaríamos comprometiéndolo para que a los 3 meses siguientes nos presente el resultado de ese plan que venga a exponer. Esperamos que esta invitación la pueda recibir a la brevedad y confirmar de igual forma a la brevedad. Y creo en el terreno de lo individual que la selección de un perfil de esta naturaleza pues nos debe preocupar.
Cuestionó que en el último tramo se haya nombrado a alguien con un perfil distinto al que se necesita para mejorar los salarios de los trabajadores. Julio Ríos.
Y en más información, tras el nombramiento de Luis Carlos Nájera como secretario del Trabajo y Previsión Social, el alcalde interino de Guadalajara, Enrique Ibarra, considera que Nájera merece la oportunidad de probarse como defensor de la fuerza trabajadora de Jalisco. Enrique Ibarra agregó que esperará conocer las estrategias de trabajo de Nájera en su nuevo cargo estatal. Sin embargo, espera que como primera acción construya políticas públicas que repercutan en las mejoras salariales para los trabajadores jaliscienses. Escuchemos lo que comenta Enrique Ibarra, él es alcalde interino de Guadalajara.
Hay que darle la oportunidad de que Nájera exponga cuáles serán sus acciones a realizar. Evidentemente cubre con los criterios jurídicos para la designación del cargo. Esperemos que nos demuestren los hechos, que también cubre los criterios de idoneidad. Yo le deseo suerte, le deseo que haga un buen trabajo, es conveniente, porque son los factores importantes en nuestra comunidad.
Agradecemos esta información de nuestra compañera Celia Niño.
Y en más información también le comento que aún no llega el resultado del examen de control y confianza del fiscal anticorrupción de Jalisco. Esta información la comparte Julio Ríos.
Nada aún en cuanto a los resultados de los exámenes de control y confianza del nuevo fiscal anticorrupción de Jalisco. El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, explicó que aunque todavía están dentro del parámetro de plazos en que se realizan estas evaluaciones, sí les llama la atención la tardanza.
Debe llegar a la instancia solicitante. Quien solicitó los estudios es el Congreso del Estado. Entonces, de esa manera es como se le tiene que notificar. Lo que sí les puedo decir es que me parece ya muy extenso el periodo que ha pasado desde la solicitud de la evaluación hasta el día de hoy.
Añadió que si esto se alarga otra semana, entonces habrá que sospechar que está ocurriendo algo raro.
No nos ha informado nada, no tenemos conocimiento. Si es una información sumamente importante y sensible que debe ser puesta en conocimiento de los grupos parlamentarios en el mismo momento en el que se recibe. No, nos parece extraña, digamos, que no nos hayan todavía notificado. Esta semana todavía tiene algo de razonable, pero pasando esta semana ya sería totalmente anómalo.
En las últimas horas corrió la versión de que Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar ya había aprobado los exámenes. Salvador Caro insistió en que son solo rumores. Gerardo Ignacio de la Cruz fue designado por el Congreso el 24 de diciembre de 2017. A casi dos meses de ello no ha podido tomar protesta en el cargo. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y antes de irnos al corte, mencionarle que nos hacen llegar un comentario. Nos dice un ciudadano que debería ser rehabilitado el semáforo de los cruces Hidalgo y Allende, pues complica el tránsito y las camionetas del municipio. Del MP que son estacionadas, del Ministerio Público que son estacionadas ahí, quitan la visibilidad. Ahí en esta información que nos hacen llegar este comentario, muchas gracias por comunicarse con nosotros a través del 41-333-45. Este semáforo, no sé si es el al que hace referencia, hay un semáforo por la avenida Colón que está en preventivo, está en amarillo, solo parpadeando. Los semáforos sí funcionan, pero están así debido a que el presidente comentó en su momento que se había al momento de ponerlos de esta manera se recuperaba la viabilidad de esta calle y que al momento así iban a permanecer. Estaremos preguntando al presidente municipal respecto a este tema, si van a permanecer así, ahí por donde cruza la ciclovía, es por donde va la ciclovía universitaria, y esta era una de las medidas que habían tomado para recuperar la viabilidad de esta calle, de esta avenida aquí en Zapotlán. Estaremos al pendiente de ese tema. Muchas gracias por comunicarse con nosotros.
Y es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros que al volver tenemos el comentario del profesor Rodrigo Cano Guzmán.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de Radio Universidad y recordarle que usted puede hacer contacto con nosotros a través del 41-333-45, la alada sin costo 01-800-701-3044. En las redes sociales nos puede encontrar como Radio Universidad CD.Guzmán o @SIZapotlán, también en @RadioUDGGuzmán. Tenemos también nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. Recuerde que estas líneas y telefónicas y estas redes sociales pues están a disposición de usted para que nos haga llegar sus comentarios y también alguna denuncia ciudadana que tenga que hacer.
Señal Directa.
Y esta mañana, como cada jueves, ya tenemos en la línea telefónica al profesor Rodrigo Cano Guzmán. Él es profesor de la licenciatura en psicología de este Centro Universitario del Sur. Profesor, muy buenos días. Adelante con su comentario.
Gracias, Isabel. Buenos días a ti y a tu amable auditorio. Hoy quisiera comentar el fin de las entrecomilladas campañas, eufemismo que entiendo hagamos grillas sin que nos señalen que estamos haciéndola. El día 11 de este mes se declaró. Precandidatos realizan en busca de convencer a los militantes de sus partidos a que votaran a favor de sus precandidaturas para constituirse finalmente en candidatos a puestos de elección popular. Palabra que me parece francamente ridícula. ¿Cómo hacen precampaña los candidatos cuando son los únicos contendientes de sus respectivos partidos? ¿Por qué utilizan los medios masivos que nos impactan a todos? ¿Será suficiente que aparezcan después de, entre comillas, mensaje electoral con letras minúsculas que dicen publicidad dirigida a los militantes de tal partido para saber qué es exclusivo para ellos? ¿Será que el ciudadano promedio, después de escuchar hasta el hartazgo los mensajes entrecomillados preelectorales, podamos omitir información que nos inunda con la sola lectura de publicidad dirigida a los militantes de tal partido? ¿Que estos no son actos anticipados de campaña si se hacen en espacios abiertos en medios privados y con recursos públicos, ¿qué pasará si un ciudadano demanda y demuestra evidentemente que se puede hacer, que los políticos en la búsqueda de las candidaturas hacen actos abiertos como actos anticipados de campaña y que los gastos destinados a ellos rebasen los montos aprobados? ¿Se le negará el registro a cualesquiera de ellos? Francamente creo que no. Y ese es el principal problema de nuestro país. No es la corrupción, no es la violencia, no son las actividades ilícitas, no es la falta de educación, no es la falta de salud, sino la impunidad, sí, de actos que atentan contra las normas establecidas y que no son castigados por la autoridad, y lo que es peor, Isabel, son realizados por las mismas autoridades. Evidentemente hay un enriquecimiento ilícito en la fortuna de un gran número de políticos. Podemos demostrarlo lógicamente a través de una simple operación aritmética. Toma un político cualquiera, al azar, en un periodo, digamos, de 2008 a 2018. Les invito a analizar cuánto ha ganado dentro de los encargos que ha tenido, restémosle lo que han gastado en ese periodo y preguntemos si el resultado de esta simple operación coincide con lo que actualmente ellos tienen y sus dependientes. Si hacemos esta simple operación, nos damos cuenta de que lo que han ganado es bastante, pero lo que han gastado es muchísimo más y lo que tienen es incuantificable. ¿No es esto, yo subrayado, entrecomillado y con negritas, prueba plena del enriquecimiento ilícito? Pudiésemos seguir hablando del tema. Solo dejo la reflexión y hago una invitación a que cada uno de nuestros radioescuchas elija un político en particular, analice lo que actualmente tiene y haga una simple operación de sus actividades, digamos, durante los últimos 12 años, que son tres, que son cuatro periodos de diputado, dos de senadores, dos de gobernador o de presidente de la República, y nos informe en sus redes sociales. Nos sorprenderá la fuerza y capacidad que tenemos los ciudadanos, no los partidos o los candidatos entre comunidades independientes. Estos, los candidatos independientes, es otro tema interesante. Es todo por hoy, Isabel. Hasta la próxima.
Muchas gracias, maestro Rodrigo Cano, por su comentario. Que tenga un excelente jueves.
Buen jueves.
Bueno. Almanaque Cultural.
Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigue.
Y un día como hoy, pero en el año de 1926, nace en Ciudad Guzmán el arreglista Rubén Fuentes Gayson, uno de los más destacados compositores del ambiente musical en México, con un importante reconocimiento internacional.
Es reconocido por ser el creador del llamado mariachi sinfónico y por sus composiciones como Ni contigo ni sin ti, La noche y tú, Luz y sombra, qué bonita es mi tierra, Sabes una cosa y por supuesto, La Viquina. Hoy celebramos al hijo preclaro y predilecto de Zapotlán.
Hoy cumple 92 años Rubén Fuentes Gayson. Muchas felicidades a este compositor y arreglista oriundo de Zapotlán el Grande, uno de los grandes de la música mexicana en nuestro país. Muchas felicidades a Rubén Fuentes Gayson. Los vamos a dejar con esta canción, esta composición de Rubén Fuentes, 100 años.
Pasaste a mi lado. Con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti.
Y no se puede hablar de la música mexicana sin mencionar a Rubén Fuentes, quien con sensibilidad y talento plasmados en su obra ha cautivado al público y ha hecho una valiosa aportación a los géneros de bolero, ranchero y moruno, a la canción romántica y al huapango, pero sobre todo creó el mariachi sinfónico trasladando su sonido caporal al de las trompetas, la vihuela y el guitarrón, internacionalizando así la música de México en el mundo.
Y así estamos llegando ya a la recta final de Señal Informativa esta mañana de jueves 15 de febrero del 2018. Agradecemos que nos haya acompañado esta mañana aquí en Señal Informativa a lo largo de esta hora.
Muchas gracias por seguir en sintonía al 94.3 de FM, por iniciar esta mañana con Señal Informativa. A nombre de todo el equipo que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, le deseamos que tenga un excelente jueves y que nos escuche en punto de las 9.45 porque estaremos llevando a las 11.45, perdón, de la mañana, porque estaremos llevando el quinto informe de actividades de Ricardo García Causó, rector de este Centro Universitario del Sur, en una emisión de especial de Radio Universidad de Guadalajara. En punto de las 11.45 llevaremos esta emisión especial del quinto informe de actividades. Lo invitamos para que siga en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, también porque ya viene el Expreso de las 10. Al frente de este micrófono se despide Isabel González y deseamos que tenga un excelente jueves y que el día de mañana nos escuche en punto de las 9 horas aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.